Noticias de Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Presidente Donald Trump firma decreto ejecutivo que impone más sanciones contra gobierno venezolano. Estados Unidos no tolerará la dictadura que Maduro intenta crear, asegura embajadora ante la ONU. Huracán Harvey, amenaza de tragedia para el sureste de Estados Unidos. Y en Washington, canciller de El Salvador pide extensión del TPS para su país.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Contra Venezuela, el presidente Donald Trump firmó este viernes una resolución ejecutiva que impone más sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, entre ellas el bloqueo de transacciones de PDVSA en Estados Unidos. Una vez conocida la decisión del gobierno estadounidense, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU y el secretario de Comercio aseguraron que el país no permitirá la instauración de una dictadura en el hemisferio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva imponiendo fuertes y nuevas sanciones financieras al gobierno de Venezuela. El secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, explicó el alcance de las nuevas sanciones.
These measures will also undermine Maduro's ability.
Maduro ya no puede aprovechar el sistema financiero estadounidense para hacer frente a la liquidación mayorista en la economía venezolana a expensas del pueblo venezolano. Bajo la orden ejecutiva, se prohíbe a las personas estadounidenses involucrarse en trámites específicos involucrando al gobierno de Venezuela y sus instrumentos. Esto incluye a la petrolera estatal PDVSA. Esta prohibición se extiende a transacciones o actividades que ocurren en Estados Unidos y cubren tanto instrumentos de deuda como de patrimonio.
En su declaración, la Casa Blanca aseguró que la dictadura de Maduro sigue privando al pueblo venezolano de alimentos y medicinas, encarcelando la oposición democráticamente elegida y suprimiendo violentamente la libertad de expresión. Por ello, funcionarios como la embajadora ante la ONU, Nikki Haley, advirtieron.
It's a strong message for the people of Venezuela.
Estados Unidos no tolerará la dictadura que el presidente Nicolás Maduro está intentando crear.
La funcionaria diplomática justificó ante el cuestionamiento de La Voz de América las razones por las cuales el presidente Donald Trump decidió imponer sanciones más severas en contra de lo que denomina la dictadura de Maduro.
Porque no estamos viendo ningún progreso hacia la mejoría de las condiciones de vida que enfrenta el pueblo venezolano y vemos más del poder que Maduro está tratando de ejercer. Las sanciones eran otra opción para enviarle un mensaje.
Steven Mnuchin, secretario del Tesoro estadounidense, también aclaró que las sanciones firmadas por el presidente no detienen la ayuda humanitaria ni otros programas dirigidos al pueblo venezolano, sino que afecta a sectores económicos específicos del gobierno de Nicolás Maduro. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y vía Skype vamos a Caracas para preguntarle a Carolina Alcalde qué impacto tienen las nuevas sanciones y qué reacciones se han conocido en el país sobre la resolución ejecutiva del presidente Trump. Carolina.
Sí, Lina, expertos en la materia como Ángel García Vance reaccionaron asegurando que las sanciones anunciadas el día de hoy por la Casa Blanca afectan al gobierno venezolano y también a Petróleos de Venezuela, pero más aún a los tenedores de bonos. A juicio del economista, probablemente el gobierno deba buscar financiamiento en países como China y también Rusia. Hay que destacar que, por su parte, el canciller de la República, Jorge Arreaza, reaccionó asegurando que las sanciones anunciadas son la peor agresión a Venezuela en 200 años y dijo que el gobierno de Nicolás Maduro evaluará medidas necesarias para que no afecte al pueblo. Por su parte, el parlamentario opositor Winston Flores aseguró que la sanción busca evitar que se sigan cometiendo delitos de corrupción en el país. Lina, vuelvo contigo.
Carolina, muchas gracias. El secretario del Tesoro reiteró que la intención del gobierno estadounidense es imponer presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que retorne el país al camino de la democracia. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que los magistrados designados por el Parlamento de Venezuela que se encuentren en el exilio trabajarán junto con la destituida fiscal general Luisa Ortega en la investigación de las denuncias de corrupción contra el gobierno de Nicolás Maduro. Desde la sede del organismo, los juristas aseguraron que llevarán el caso a la Corte Penal Internacional.
Tras reunirse con el secretario general de la OEA, el grupo de magistrados del Tribunal Supremo, nombrados por la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora, indicó que prepara un caso para acusar al gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos.
Vamos a analizar como órgano colegiado cada uno de los delitos de persecuciones en Venezuela, de torturas dentro de los centros carcelarios, para proceder a la denuncia ante la Corte Penal Internacional de todos estos delitos contra el Estado venezolano y los autores directos y quienes permiten o son cómplices de esos actos.
Los juristas que se han declarado perseguidos por el gobierno venezolano indicaron que buscan coordinar esfuerzos con la destituida fiscal general Luisa Ortega, a quien aún reconocen como integrante legítima del sistema de administración de justicia venezolano.
Para tratar, junto con ella como titular de la acción penal y nosotros como jueces colegiados, de que todas esas pruebas que dice tener, preparar las respectivas denuncias a presentar en los distintos organismos internacionales.
Denunciaron también la situación en la que se encuentra Ángel Serpa, el único detenido de los 33 magistrados, cuyos familiares le exigieron al gobierno que sea trasladado a un centro médico.
En los actuales momentos, él se encuentra incomunicado, enfermo, no ha sido trasladado a un sitio de salud. Sus familiares no han podido conversar con él, al igual que nosotros. Nos preocupa su situación.
Serpa se declaró en huelga de hambre desde su arresto en Caracas, un día después del acto de nombramiento. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
El ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, visitó Washington para pedir a la administración de Donald Trump que extienda el beneficio de estatus de protección temporal para sus ciudadanos. En entrevista con La Voz de América, explicó las consecuencias tanto para su país como para Estados Unidos si el TPS, por sus siglas en inglés, no se extiende.
Cerca de 200.000 salvadoreños podrían quedarse en las sombras este próximo mes de marzo si Estados Unidos no renueva el permiso temporal de trabajo a esta comunidad.
Estamos en un proceso en el cual ya el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional, comenzó el análisis para la decisión sobre una posible prórroga a este TPS.
El ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, llegó a Washington para solicitar personalmente la ampliación del llamado TPS para sus connacionales y a presentar argumentos que sustentan su petición.
Más del 53% de estos compatriotas tiene una casa que está pagando con una hipoteca y trabajan en áreas claves para el desarrollo de la economía estadounidense, como son la construcción, los servicios de restaurantes, jardinería, hotelería, pero también cuidados de la salud. Y esto les permite también cotizar a la Seguridad Social, cotizar a Medicare. Según cálculos de algunos centros de estudio, eso ha implicado un aporte de casi $500 millones a la economía estadounidense el año pasado.
El máximo representante de la diplomacia del país centroamericano aseguró que su nación también realiza esfuerzos preventivos.
Estas medidas, por ejemplo, por supuesto, junto a otras medidas que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos, nos han llevado a que las llegadas a la frontera sur de los Estados Unidos ya se redujeron en un 30% en general. Y las llegadas de niños, niñas y adolescentes no acompañados, que tú recordarás la crisis que se tuvo en 2014, se han disminuido en un 70%.
Curiosamente, a pesar de las constantes amenazas que llegan de la administración Donald Trump, las masivas deportaciones de salvadoreños hasta ahora no han sido tales, aseguró el canciller Martínez.
Las cifras concretas son que las deportaciones en lo que va del año se han reducido en un 8%. Es decir, está llegando un 8%.
Más adelante, las amenazas del huracán Harvey sobre el sureste de Estados Unidos y el plan de emergencia para enfrentar a la mayor fuerza natural en tocar tierra estadounidense en 12 años.
Ha ha.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Bajo máxima alerta está el sureste de Estados Unidos, especialmente el estado de Texas, por la llegada del huracán más fuerte que ha tocado tierra en el territorio estadounidense en los últimos 12 años. Las próximas horas serán decisivas ante la amenaza que representa el huracán Harvey.
La costa central de Texas sería el sitio donde comenzará el desplazamiento continental en Estados Unidos del huracán Harvey, fenómeno meteorológico que puede alcanzar la categoría 3. Desde el Centro Nacional de Huracanes se advierte sobre el potencial poder que alcanzaría el huracán entre la noche de este viernes y la madrugada de sábado. Su desplazamiento atenta con tocar la costa central del estado de Texas y el pronóstico, según los expertos, es alarmante. Pablo Santos es meteorólogo en el Centro Nacional de Huracanes de Miami. En entrevista con La Voz de América, detalló la gravedad del impacto que puede causar el fenómeno meteorológico catalogado como el más fuerte que se cierne sobre las costas estadounidenses en los últimos 12 años.
Existe el potencial de daños extensivos, si no devastadores, por viento, por esa parte del estado de Texas. También existe el potencial de impactos devastadores, sino catastróficos, de marejadas ciclónicas.
Más preocupante aún para el estado de Texas es que las torrenciales lluvias y tormentas pueden estacionarse en ese territorio hasta el miércoles.
Y permanezca moviéndose, oscilando alrededor de esa parte de la costa del estado de Texas por los próximos 3-4 días, si no más.
Los expertos del Centro Nacional de Huracanes estiman que Harvey podría incrementar en aproximadamente 3.7 metros el nivel del mar. Sus efectos podrían impactar potencialmente Luisiana, el norte de México, además del estado de Texas.
Causando inundaciones de carreteras, agua entrando a estructuras, ríos o arroyos saliéndose de sus cauces.
Los meteorólogos que siguen paso a paso la evolución del huracán pidieron a los habitantes de los estados afectados permanecer atentos a los avisos de las autoridades y tener previsto una vía y sitio de evacuación para evitar consecuencias que lamentar. José Pernalete, Voz de América, Miami.
De la mano de las autoridades de Texas, la población se alista para hacer frente a Harvey. Aún si el huracán disminuye su fuerza, las fuertes lluvias podrían dejar miles de damnificados, pues el temporal se estacionará sobre el estado hasta el miércoles. Le preguntamos a Belén Mora, ¿qué acciones anunció la Casa Blanca para hacer frente a la amenaza de Harvey y qué respondieron sus funcionarios cuando les preguntaron, Belén, si habrá redadas de inmigración durante el curso de la emergencia?
Lina, la Casa Blanca urgió a las personas de las zonas que puedan resultar afectadas a evacuar. Funcionarios de la Agencia de Prevención de Desastres aseguraron que la ventana de evacuación de manera segura se está cerrando, pues en pocas horas el huracán alcanzó categoría 3, lo que podría decir que la velocidad de los vientos pueden alcanzar los 180 kilómetros por hora. Además, la Casa Blanca le dijo a los inmigrantes que temen las redadas masivas en los albergues donde se concentrarán las personas afectadas, que allí no deben preocuparse, sino de recibir ayuda humanitaria. Entre las poblaciones más afectadas se encuentran Corpus Christi, Port O'Connor, Matoga Bay. El gobernador de Texas declaró emergencia en 30 condados costeros.
Fuertes vientos, intensas lluvias y altas olas. Así amaneció la costa de Galveston, Texas, este viernes. Residentes de los 7 condados en la costa del estado de Texas se preparan para hacer frente a los efectos del huracán Harvey.
Estoy asustada. Haré todo lo que pueda para proteger nuestro pequeño espacio y espero y rezo por lo mejor.
Muchos acudieron a tiendas y supermercados para adquirir provisiones. Es que el paso de la tormenta podría dejar aisladas a poblaciones enteras, pues los meteorólogos advierten que las lluvias se extenderán por días.
Estuvimos sin energía por una semana cuando el huracán Ike pasó, así que tuvimos que asar la comida durante una semana y al parecer haremos lo mismo nuevamente.
En las estaciones de servicio, la preocupación de los residentes se hizo evidente.
Estoy llenando el tanque para ir hasta Corpus Christi, para cuidar de mis padres. Ellos se niegan a salir de Corpus Christi.
Esta situación es una de las más preocupantes para las autoridades, pues muchas personas se niegan a abandonar sus hogares, pese a las advertencias de que este huracán podría ser el más fuerte que ha afectado al territorio estadounidense en 12 años. Además, algunos poblados quedarían aislados por la dimensión de las inundaciones. Corpus Christi será una de las localidades más afectadas. El alcalde de la ciudad instó a los residentes a evacuar.
Nuevamente, aquellos que están en las zonas bajas, si están dudando en evacuar, quiero alentarlos para que lo hagan ahora. Escúchenme no solo como el alcalde, sino como alguien preocupado por su seguridad. Si entienden lo que una rápida corriente puede causar, puede ser mortal.
El gobierno federal se prepara para asistir a las poblaciones que resulten afectadas por la tormenta. La Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, aseguró ya ayuda por concepto de alimentos y abrigo. Belén Mora, Voz de América.
Y los funcionarios de la Casa Blanca insistieron en que la prioridad de la administración Trump es lograr la evacuación cuanto antes de todos los pobladores que se encuentran en las localidades bajo riesgo. Lina.
Muchas gracias. Precisamente la Asociación de Libertades Civiles Estadounidenses pidió hoy a las autoridades fronterizas suspender los operativos de vigilancia en la frontera durante la emergencia.
Después de la pausa, ingenio mexicano que salvaría vidas. Y un nuevo golpe del terrorismo sobre Kabul.
En nuestra cuarta entrega de la serie Silicon Valley, estilo latino, Arturo Martínez entrevistó a un grupo de emprendedores mexicanos quienes crearon una aplicación que permite la comunicación entre celulares sin necesidad de conexión a Internet. La importancia del invento es su uso en caso de desastres y emergencias.
Diego García y sus dos colegas mexicanos desembarcaron en Silicon Valley con una idea: crear un sistema celular de mensajería sin necesidad de Internet. Tres años más tarde acaban de lanzar una tecnología que podría salvar vidas.
Proveemos una tecnología en la cual tú puedes enviar un mensaje de A a D y el mensaje va a ir rebotando a través de las personas que hay alrededor de ti, utilizando los teléfonos celulares.
La aplicación de prueba, denominada BridgeFi, señalan sus creadores, usa una librería de código que se comunica de forma encriptada a través del Bluetooth y Wi-Fi interno de los celulares y afirman que BridgeFi puede ser crucial durante situaciones de emergencia.
Como aquí en San Francisco, en la Ciudad de México, es muy común que haya un temblor y durante 10, 15, 20, 25 minutos no hay forma de comunicarse porque se satura la red. Es ahí donde entra nuestra tecnología.
BridgeFi está siendo implementado por el gobierno de México para alertar sobre sismos y sus creadores esperan que aplicaciones como Uber y Lyft usen su sistema para comunicarse con clientes que tengan una señal débil. García explica que hay aerolíneas y salas de conciertos interesadas en implementar su sistema. Sin embargo, sus comienzos en Silicon Valley, una de las regiones más caras del mundo, no fueron fáciles.
No me da pena decirlo porque fue una parte, pero íbamos a los eventos para escuchar las pláticas y para comer, para ahorrarnos comidas en esos días, ¿no? Entonces, era todo o nada.
Al cabo de 6 meses, consiguieron sus primeros $100,000 de inversión. A fecha de hoy han aumentado hasta los 500,000 y quieren llegar a $1,000,000 para lanzar masivamente su producto. Arturo Martínez, Voz de América, Silicon Valley.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Al menos 20 víctimas mortales y 50 heridos dejó un ataque terrorista contra una mezquita chiita en la capital afgana, Kabul. El atentado contra el templo de la minoría chiita se produjo durante el rezo del viernes cuando, tras una explosión suicida, tres hombres armados sin identificar penetraron en la mezquita. Horas después, Daesh se adjudicó el ataque. Entre las víctimas mortales hay 3 agentes de las fuerzas de seguridad y el clérigo que lideraba el servicio religioso. Las demás víctimas eran civiles.
En breve, suma de conocimiento para perfeccionar las prótesis y un tech chat muy real.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La boda real de la princesa Diana y el príncipe Carlos fue catalogada como las nupcias del siglo XX. El mundo entero vio la transmisión en vivo del acontecimiento hace 36 años. Para conmemorarlo, la agencia de prensa asociada remasterizó a la tecnología de imagen y sonido más avanzada. 25 minutos de filmación que permanecen en sus archivos. Científicos de tres universidades avanzan en el desarrollo de prótesis que permiten a sus usuarios sentir su desempeño como si fueran sus órganos naturales.
Una mano prostética es una herramienta crítica que permite a los amputados encontrar normalidad en sus vidas, pero algunos elementos como la total libertad de movimiento y las sensaciones del tacto no son lo mismo que para una mano real.
Han recorrido un largo camino y tienen un largo camino por recorrer.
A través de Skype, Charity McFarland muestra los dos tipos diferentes de prótesis que usa después de perder su mano izquierda en un accidente automovilístico hace casi 4 años. McFarland es voluntario en la investigación en la Universidad de Rice, que busca crear una mano prostética más inteligente para crear lo que se llama dispositivos ápticos. Janelle Clark, de la Universidad de Rice, explica.
Háptico es todo lo que tiene que ver con el sentido del tacto. Cualquier textura que discernir o incluso la capacidad de darse cuenta de que está haciendo contacto con algo. ¿Cuánta presión le está poniendo? ¿Si está resbalando? Todas esas son sensaciones hápticas.
Amputados ponen a prueba un dispositivo háptico de Rice que trata de crear sentido muscular.
Así que mientras se mueve de un lado a otro, estira la piel, y esa cantidad de estiramiento se correlacionaría con qué tan abierta o cerrada está la mano.
Por ahora, McFarland dice que apreciaría una prótesis que se parezca a una mano y permita que los dedos se muevan y que la muñeca se doble y gire como una mano real. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Según los innovadores hispanos que entrevistó Cristina Caicedo Schmidt en su Tech Chat, la realidad virtual es la tecnología más avanzada que ha inventado el ser humano para contar historias. El grupo trabaja con las más reconocidas firmas de realidad virtual de Hollywood.
Explícanos en tus propias palabras, Nicolás, qué es la realidad virtual y por qué está marcando la diferencia en este mundo tecnológico.
Por entenderlo, es una réplica de la realidad. En la realidad tenemos todo a nuestro alrededor, hay algo y podemos mirar alrededor y estamos en el centro de ese algo, ¿no? Pues la realidad virtual es parecido, solo que con un contenido creado de forma digital.
¿Cómo desarrollas estos proyectos? ¿Qué tan difícil es desarrollar un proyecto de realidad virtual?
Bueno, nosotros fundamos la compañía como estudio hace 2 años. Hemos crecido un montón, ahora somos 25 personas. Escribimos, ideamos y producimos y desarrollamos nosotros. Y luego también trabajamos mucho con grandes estudios de Hollywood y con grandes productoras para crear proyectos con ellos, ¿no? En conjunto con ellos, bien sea de originales o bien sean cosas que de IPs ya existentes que ellos tienen, ¿no? Películas y cosas así donde quieren hacer pues una pequeña pieza en realidad virtual.
Cuando nos sumergimos en realidad virtual hablamos visualmente, podemos hablar un poco de que sentimos que estamos ahí, olemos, de cómo se incorporan los otros sentidos del ser humano.
Bueno, los principales obviamente son la vista y el oído. El sonido es extremadamente importante porque el sonido también, a través de lo que llamamos sonido binaural, también digamos que está posicionado en 360 grados, de manera que cuando uno oye un objeto allí o allí, es capaz de diferenciar dónde está viniendo, que es algo que en el mundo real nos permite orientarnos y posicionarnos, ¿no? Entonces esas dos cosas digamos que son las que generan la inmersión. Aparte de eso, se están investigando con un montón de lo que se llama tecnologías hápticas, que son pues tecnologías que nos van a permitir tocar, que nos van a permitir oler. Yo creo que el gusto todavía tardará en llegar.
Con una conmovedora historia de la vida real llevada al cine, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Todos los Santos llega a las salas del séptimo arte en Estados Unidos. Feliz fin de semana. Searching to find a new home. We have 15 new family, not enough food for their children. Well, here's the thing, Ye Win. We're closing the church. We're broke. Well, what is broke? Together, they'll risk it all for hope. We had a garden, very good ground and all same. What do you think will happen to them when we leave? Let's keep them in our prayers and ask for God's help. Aren't you God's help? God spoke to me. What did he say? He said, I've given you land, I've given you farmers. Do the math. He said, do the math. He wants us to save this little church by making the land into a farm. That voice you hear, be sure it's God's voice, not your own. And people are not here to pick your beans, they're here to be Americans. What's more American than farming? Start a farm, and work together, and save the church. Amen. How you gonna plow? It's funny you should mention that. You're blowing your boss's chance at a big sale here, preacher. You risked our careers, officer. You swore an oath as a minister to God, not to me, to obey, even when you disagree. Swore an oath as a Christian, to care for the least of these.
This whole thing, it's not some ego trip I'm on, is it?
I thought I knew the will of God. Is it his voice I heard, or was it mine?
We're back where we started.
I want to show you something. We are not where we started. We're somewhere completely new.